¿Por qué existen personas en situación de exclusión social? ¿Cuál es la realidad que viven? ¿Qué significa incluir? En el siguiente reportaje buscamos respuestas a estas y otras preguntas relacionadas con este tema de gran interés para los valores que dan cuerpo a la economía solidaria. Es un capítulo más de nuestra serie Radiologías de Economía Social y Solidaria.
El modelo social y económico en el que vivimos en las sociedades del norte tiende a acentuar cada vez más las diferencias entre ricos, que son cada vez más ricos, y pobres, que son cada vez más pobres. El modelo económico capitalista, en el que el valor social de las personas depende de nuestra capacidad para consumir y producir bienes materiales, excluye de forma deliberada a muchas personas de la posibilidad de ejercer los derechos que supuestamente nos corresponden como ciudadanos y ciudadanas.
Así lo reconoce la ONU, que ya a lo largo de la década de los 90, en sus cumbres mundiales sobre el desarrollo social de Copenhague y Ginebra, cuestionaba seriamente que nuestras sociedades hubieran asumido los retos y compromisos de los aspectos que constituyen la base de un verdadero desarrollo social.
Hemos querido profundizar sobre qué es la exclusión y cómo podemos desarrollar verdaderos modelos de desarrollo social que nos incluyan a todos y todas. Para ello, hemos tenido la oportunidad de hablar con Miguel Ángel Martínez, responsables de las empresas de inserción de la Asociación Semilla, con Carmen Garro, educadora social del Centro de Atención Integral a Drogodependientes Este, de la Comunidad de Madrid, y con Enrique del Río, director de la cooperativa Proempleo.
Carmen, Enrique y Miguel Ángel nos contaban de qué consideran ellos que estamos hablando cuando nos referimos a la exclusión social o a las personas en situación de exclusión.
Podría ser el estar en una situación de exclusión o una situación de riesgo, sería cuando no cumplimos los derechos o cuando no podemos tener acceso a unos derechos básicos, en este caso unos derechos básicos que entenderíamos como tendríamos que tener como ciudadano. El acceso a un trabajo, el acceso a la salud, bueno, pues el acceso a unos mínimos derechos y servicios públicos, que entendemos que son públicos, y que por unas circunstancias o por otras, y que, o sea, hay que partir de que es un concepto multidimensional, no sé si podemos decirlo así, que engloba muchos aspectos, ¿no? Desde el tema educativo, del tema de salud, eso, del tema de laboral, del tema de vivienda, ¿no? Y que es un normalmente suelen ir entremezclados unos con otros, ¿no? Y que bueno, pues que llega un momento que el deterioro de esos derechos o del acceso a esos derechos, pues puede significar que te quedes fuera. Te quedes fuera, y de ahí un poco el término de exclusión, ¿no? Como que estás fuera de ese círculo, de esa red. Y una situación de riesgo, por diferenciarla un poco, sería, bueno, pues es un poco obvio, pero sería cuando se dan determinadas circunstancias, normalmente sociales y económicas, que hace que una persona o un colectivo esté, o sea, pueda tener una cierta predisposición a que pueda acabar en una situación de exclusión.
Yo lo nombraría más como las personas que están excluidas de la sociedad, ¿no? Más que como exclusión. Y yo entiendo que estas personas no participan de la sociedad y de los recursos que tenemos. Otra gente que por haber estado en otros entornos o en otros contextos hemos tenido la posibilidad de hacerlo. Con lo cual, pues su desarrollo está mermado desde ese punto de vista también, y sus capacidades no se desarrollan con la misma posibilidad que podemos tener otra gente. Si hablamos de perfiles de exclusión, pues algo que a mí me parece muy característico es que es gente pues que no forma parte de los itinerarios, entre comillas, normalizados que tenemos el resto de la gente, que sí que se supone que estamos incluidas. Y un perfil sería pues gente que, por ejemplo, no conoce lo que tiene en su barrio, no sabe las prestaciones a las que puede acceder por el hecho de estar en esa situación, su desarrollo cultural, entendiéndolo como parte del desarrollo humano, suele ser bastante escaso, aunque tengan una cultura de subgrupo, pero suele ser bajo. y no participan tampoco de, pues, no sé, pues cómo decirlo, por de los canales habituales que utilizamos el resto de la gente para estar en el mundo, en realidad, ¿no? O sea, y de hecho los valores también son diferentes. Cambian. Porque si yo no sé que eso existe, pues tampoco me voy a plantear que lo quiero. Entonces, en general, también es gente que yo no, o sea, no la percibo como gente que tenga un espíritu rebelde hacia lo social. Tiene a lo mejor un espíritu rebelde más personal, pero no lo tiene en lo social. No reivindican que por qué no tengo una vivienda, o por qué el médico tarda 10 días en atenderme, o por qué no tengo una prestación. O sea, es gente que, como desconoce, no entra en el circuito. Y al no entrar en el circuito, tampoco reivindica. Y eso es algo que el propio sistema también fomenta.
Y Carmen nos comentaba cuáles considera que son las causas que llevan a las situaciones de exclusión.
Es complicado responder a esto, porque yo creo que cada persona llega de formas muy diferentes, ¿no? Pero lo que sí que es una variable común en la mayoría de la gente que está en situación de exclusión es que es un proceso que empieza muy tempranamente, o sea, que empieza en la infancia. Y que empieza en la infancia por cuestiones familiares, del contexto en el que están viviendo esas personas, por cuestiones del ámbito escolar, pero que empieza muy tempranamente, y eso sí que es algo que está, o sea, que es algo muy, muy evidente y muy presente, ¿no? Y luego otras personas que terminan excluyéndose, también hay otra variable que, al menos en mi realidad con drogodependientes, también se da, que es el tema de la enfermedad mental, y la enfermedad mental también como algo que también excluye, porque en esta sociedad además está muy claro dónde está la línea del que está cuerdo y del que no lo está. Y ahora mismo la realidad es que los barrios no son lo que eran, pero si nos ceñimos o si nos vamos 10 o 15 años atrás, los barrios sí que eran un entorno, por ejemplo, hablando de lo más ambiental, que sí que fomentaba esa exclusión, y la fomentaba justamente porque el acceso a los recursos que había en los barrios era mínimo, porque no había recursos en muchos de los barrios. Eso sería en un nivel más contextual. Luego, en la familia, pues por ejemplo en la familia estaría el tema de las familias más desestructuradas o bien por mala relación entre los padres, familias que ya tienen algún tipo de problemática que puede ser desempleo o que puede ser salarios mínimos o que puede ser pues un limitado acceso al empleo. Y luego, en cuanto a la escuela, como otro agente de socialización, pues el modelo educativo. O sea, un modelo educativo que tampoco está facilitando para nada la igualdad, porque no tolera la diversidad. O sea, no tolera y no trabaja, más allá de la tolerancia, no trabaja con la diversidad. O sea, por ejemplo, no trabaja con el alumno que presuntamente es un fracasado. Y es un fracasado porque no llega a los límites que un ministerio que es totalmente ajeno a esa realidad está marcando. La exclusión es algo que se puede prevenir y es algo sobre lo que no se trabaja en general. O sea, estamos en una sociedad que lo que aborda normalmente es el síntoma, y el síntoma ya está, o sea, ya es algo que ha ocurrido, entonces es sobre lo que se trabaja, pero en general no se previene que eso ocurra. La prevención se hace en momentos muy puntuales, pero si la prevención tiene que estar en todos los agentes sociales o todos los agentes de socialización, que sería mucho mejor que no agentes sociales, no está. O sea, no hay herramientas que prevengan eso, con lo cual el riesgo de exclusión en determinados contextos pues se da.
Por otro lado, nos contaban qué implica trabajar con estas personas que por diferentes circunstancias viven en los márgenes de nuestra sociedad y de qué hablamos cuando nos referimos a procesos de inclusión.
Cuando hablamos de incorporación o inclusión, hablamos de inclusión a una forma de entender el consumo, a un proceso, un itinerario pedagógico que les permita retomar aquellas cosas, aquellos hábitos que han perdido. Entonces, por ejemplo, una herramienta muy importante que dentro de REA se realiza son lo que llaman las empresas de inserción, que existen en España bastantes y que supone un proceso en que la persona que ha perdido el hábito de trabajar y que lleva mucho tiempo sin trabajar, bien porque no tiene habilidades, bien porque no tiene aún desarrolladas ciertas capacidades, bien porque cogió ciertos vicios, etcétera. El hecho de que tenga una plataforma de producción que le permita incorporarse con normalidad, y por normalidad entiendo que tengan una nómina, una disciplina, un horario y que tenga un estímulo para producir, es un proceso de inserción o de inclusión muy importante.
Enrique nos explicaba cuál es el papel que tiene que aportar la economía social y la economía solidaria a estos procesos de inclusión social.
Al final se trata siempre de lo mismo, es la población más fragilizada que acumula más dificultades tiene que tener la oportunidad de ponerse de pie en la vida y tener su propia autonomía. Entonces, se llame como se llame, el proceso es de ayudar a las personas a que se pongan de pie, cojan la vida en sus manos y tomen decisiones y se unan a los demás. Entonces, el aspecto muy particular, específico de la economía solidaria con respecto a la inserción es que justo considera que no son personas marginadas a las que incorporar la normalidad de la vida, sino que son personas marginadas en el sentido de que han acumulado más dificultades que los demás, pero que tienen la misma dignidad que los demás y por tanto el acompañamiento a estas personas tiene que ser para que se incorporen a las mismas tareas que nosotros, es decir, invitarles a participar en la construcción de un mundo más justo y no tener una visión paternalista con ellos como si fueran personas que no tienen dignidad y entonces simplemente se las saca entre comillas y hablando coloquialmente del arroyo para meterles a la normalidad del consumo, sino que lo que aporta la economía solidaria es un concepto de persona que dice estas personas por un montón de circunstancias personales y el contexto están mucho más frágiles, están mucho más debilitadas y lo que necesitan es un apoyo, pero al mismo tiempo un mensaje de oye, aquí está mi codo, agárrate a él si quieres, aquí está el nuestro, y un principio muy español, donde comen cuatro, comen cinco. Entonces incorporarles a nuestras entidades y a nuestras tareas. Fundamentalmente, yo creo que lo que aporta la economía solidaria es que incluye en su plan de economía la atención a la población desfavorecida o más desfavorecida, además del resto de población, por supuesto.